Hola Santos, es en verdad bueno y agradable estar juntos todas las iglesias en el sur de California y más allá, porque aquí hay santos de muchos lugares. Ha sido una preciosa oportunidad haber estado sentados a los pies del Señor en las pasadas dos sesiones, escuchando y recibiendo su hablar. ¿No les parece, hermanos y hermanas? Su recobro ya ha estado entre nosotros por 100 años, este 2022, y su luz en su hablar para las iglesias ha ido en aumento año tras año. Y aquí el Señor nos concede otra oportunidad para estar sentados a los pies del Señor, para escuchar y recibir su rico, dulce, oportuno, de corazón a corazón a hablar. Qué bueno que todavía el Señor tiene su recobro en esta tierra. Ya, como dije, ahora en el 2022 se cumplen 100 años. Y no lo digo, no lo estoy diciendo para celebrar el recobro, celebrar el cumpleaños a recobro del Señor. No hagamos eso, sino para que estemos convencidos que el recobro es de Emmanuel. Nadie lo puede derribar. Digo esto para los nuevos que puedan estar entre nosotros. El hermano Alberto nos decía desde uno de los puntos del bosquejo que todo el Nuevo Testamento es Emmanuel. Y ahora nosotros somos parte de este Emmanuel inconmovible. Amén. Y ahora, al pasar a la tercera sesión, es nuestro deseo y nuestra oración también que nuestro oído esté más abierto y nuestro espíritu esté más atento a lo que el espíritu que habla tiene para hablarle a las iglesias esta noche. Amén. Bien, ahora llegamos al mensaje número 3 de este tiempo de conferencia, la parte 2 de vivir con la Trinidad Divina. Dios opera en nosotros. Y no quiero que pasemos por alto la palabra más importante de esta conferencia contenida en el tema general de la misma. Así que la seguiré recalcando. Vivir en y con la Trinidad Divina. Vivir, vivir. Si tuviera el tiempo, les repetiría 100 veces esta palabra, vivir, vivir. Este es el encargo para todos nosotros en estos días, para todo su recobro. Esta es la necesidad del Señor y también es nuestra necesidad. Vivir, sí, vivir, que vivamos en la Trinidad Divina y con la Trinidad Divina, no por nuestra vida natural, sino por otra vida, su misma vida. Si yo le preguntara ahora mismo a todos los hermanos que están aquí en estos 516 dispositivos, ¿cuál es la palabra más preciosa del Nuevo Testamento? Bueno, diría más. ¿Cuál es la palabra más preciosa de toda la Biblia? ¿No les parece que es vida, vida, vivir? Una de las palabras más preciosas hallada en la Biblia y que ha estado ahí, sepultada en la Biblia, y que este ministerio la ha excavado y dado a nosotros, es esta palabra, vida. Y es una vida para vivirla. Nuestro hermano Lee la puso en 1984 mensajes, que son el estudio vida de la Biblia. Aleluya, hay un hombre en la gloria. Su vida es para mí, para que yo la viva, pero aún más, sino para que sea Él quien la viva y sea Él quien se exprese a través de nosotros. Y hay varios versículos importantes en la Biblia que contienen esta palabra vida, vivir. El primero que les voy a traer es Juan 14:19. En Juan 14:19, el Señor dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo vivo, vosotros viviréis. Aquí la palabra vivir se usa dos veces. El primer caso nos habla que el Señor crucificado y resucitado vive en nosotros, vive en los creyentes. Y en el segundo caso habla de nosotros, nosotros que vivimos por el Señor. Así que no vivimos solos, hermanos y hermanas, tratando de ayudarle al Señor o tratando de servir al Señor, sino que vivimos porque Él vive. No trate tampoco de mejorarse usted mismo. Le voy a confesar algo y testificar también. No funciona, no funciona. Él vive en usted. Deje que Él viva. Deje que Él se mueva. Deje que Él opere. En Juan 6:57, el mismo Señor dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Aquí la palabra vivir se usa dos veces en este versículo. La primera vez alude a que el Señor vive por causa del Padre y la segunda vez alude a que nosotros vivimos por causa del Señor al comerlo a Él. Y luego en Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, vive Cristo en mí. Y si juntamos Colosenses 3:4 y donde dice Cristo nuestra vida, con Filipenses 1:21, donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, vamos a apreciar de que esta vida es para vivirla. Esta vida es para vivirla. Pablo aprendió sin duda a vivir en esa esfera donde ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Cristo vivía en él y él vivía en el vivir de Cristo. No hay duda que Pablo tenía una clara conciencia que él estaba en coinherencia con él. ¡Qué excelente! ¿No le parece, hermanos y hermanas? ¡Oh, qué vivir! ¡Qué vivir! No hay duda, por 2000 años, estas palabras han estado ahí, sepultadas en la Biblia, y los hijos de Dios las han pasado por alto. Así que espero que nosotros las hayamos descubierto y las apreciemos hasta lo sumo. Muchos cristianos hoy día tienen en alta estima otras palabras o otros pasajes de la Biblia, como en Efesios 5, que las esposas vivan casadas a sus propios maridos, pero no han visto esta palabra. ¿Cuál es? Vida. Esa es la primera palabra que me gustaría impresionarlos esta noche. O bueno, hemos estado siendo impresionados con esta palabra, vida, vivir. Aunque la Biblia contiene muchas palabras preciosas con respecto a Dios, a que Dios es vida para nosotros, en verdad es lamentable que estas palabras, vida, vivir, hayan sido desatendidas por muchos cristianos. Así que tenemos que alabar al Señor. Alabemos al Señor porque Él convocó esta conferencia este fin de semana. Qué maravilloso ha sido y qué misericordia de parte del Señor que Él nos ha mostrado la verdadera vida en la Biblia, libro por libro, prestando atención a la vida para tener un vivir elevado en la economía de Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, por este vivir. Así que lo que Dios desea es que nosotros vivamos por causa de Él hoy. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Este es el pensamiento central de la Biblia. De hecho, son tres los aspectos que están intervinculados que van a introducir el más grande avivamiento en nuestra historia. Alcanzar la cumbre de la revelación divina, llevar el vivir del Dios hombre y pastoreo. El vivir del Dios hombre es para pastorear. Pastoreamos con nuestro vivir estos tres aspectos. Y estamos concentrados en el vivir en y con la Trinidad Divina. Y como dijo el Señor en Juan 17, nuestro vivir será el testimonio para que el mundo crea. Este será nuestro evangelio, nuestro vivir. Así que hermanos y hermanas también, el asunto primordial es que Dios está en nosotros para que vivamos en la Trinidad Divina. Y nosotros estamos en Dios para que vivamos con la Trinidad Divina. Así que vamos a seguir considerando la manera de vivir con la Trinidad Divina. Espero que todos tengamos el bosquejo con nosotros y la Santa Biblia versión Recobro para ir por este maravilloso bosquejo. Desde ahí hablar algo al leerlo con todos nosotros. Leamos todos juntos el título. Otra vez, vivir con la Trinidad Divina. Dios opera en nosotros. La definición que se nos dio ya, tanto el hermano Rick como el hermano Alberto, de vivir con, en el primer mensaje, es que Él permanece en nosotros a fin de que tengamos su agradable presencia, tengamos su persona con nosotros para disfrutarle. Oh, tenemos otra persona viviendo en nosotros. Ya no vivimos solos. No somos solteros, por así decir. En todo lo que hagamos, Él está involucrado. Vivimos con la Trinidad Divina. En este sentido, sí, vivimos con la Trinidad Divina. Los hermanos nos han dicho en estos mensajes que más de tres cuartas partes de la revelación tiene que ver con esto, tiene que ver con vivir con la Trinidad Divina. Así que este aspecto es algo tremendo, es algo tremendo. Él y nosotros compartimos un vivir común. Es una coherencia uno en el otro en el uno. ¿Y por qué podemos tener este vivir coherente? Porque estamos al mismo nivel. Tenemos la misma posición que Él tiene. Él es Dios, pero se hizo hombre. Y nosotros somos hombres regenerados. Así que somos Dios en vida y en naturaleza. Oh, así que Él es un Dios hombre y nosotros somos Dios hombres. Por eso podemos tener este vivir mutuo en coherencia. Y en este vivir mutuo, Él nos ama y nosotros le amamos. Es un vivir en el romance divino. Parece que esta noche, ahora mismo, el Señor me está preguntando, Antonio, ¿me amas? ¿O vivimos en Él y con Él por medio de amarle? Qué bueno, hermanos y hermanas, que en Juan 14, 23, Él no dijo, en Juan 14, 23, Él no dijo, el que me venera, o el que me adora, o el que me teme. Sí, debemos temerle, y también tenemos que adorarle. Pero Él dijo, ¿cómo Él dijo? el que me ama. El Padre y yo vendremos y haremos morada con Él, con Él. Así que vivir con el Señor no es un asunto de coerción. Él no nos obliga a amarle. La práctica de vivir con el Señor se lleva a cabo conforme al mismo principio que rige la vida matrimonial. La vida matrimonial no se basa en la coerción, sino en el amor, en el amor. Oh, es algo doloroso que dos personas vivan juntas sin experimentar la dulzura del amor y sin mantener vivo el amor. A mí me parece que el hermano Miguel Basto y su esposa en las tres reuniones han estado ahí tan cerquita el uno del otro. Sin duda ellos se aman. Nosotros amamos al Señor, el que me ama. Él dice, el que me ama. Ahora, déjeme seguir con el bosquejo. Sin embargo, él no está pasivamente, sino que él está muy activo, moviéndose en nosotros, está operando, él está operando en nosotros. Así que en este mensaje estamos tocando un asunto dulce y práctico a la vez. Y esto nos lleva al punto uno romano. El punto uno romano, les leo, Dios es el que opera en nosotros. Dice así, Dios es el que en vosotros realiza, opera. Esta palabra realizar tiene la noción de operar. Dios es el que opera. Así que aquí hay buenas noticias. Yo creo que esto es un evangelio para nosotros esta noche. Dios es el que opera en nosotros. Y este versículo es una porción de Filipenses 2. Y el número 2, Romanos, es una porción de Filipenses 1. Así que vamos a estar, o estamos, en el libro de Filipenses esta noche. Este precioso carta de Filipenses, lleno de la experiencia de Cristo. Tan solo cuatro capítulos, pero llenos de la experiencia de vivir en y con la Trinidad Divina. En el capítulo 1, Pablo estaba en la cárcel, pero su preocupación era vivir a Cristo, magnificar a Cristo. Y cuando llega al capítulo 2 ahora, él nos deja ver que él se dio cuenta que él no estaba solo y que por sí mismo él no podía vivirle, no podía magnificarle, sino que es Dios quien opera en nosotros. Dios es el que operaba en él. Oh, qué buenas noticias. No trate de hacer nada, sino que es Dios quien realiza. Es Dios quien opera en nosotros. Así que esta es la segunda palabra clave en este mensaje. Opera, opera. Si usted al final del mensaje le preguntan, ¿qué dijo el hermano Antonio? Solo dice, vida, opera, está bien. Ganó la carga, ganó la carga. Dios opera en nosotros. Él opera día a día. Operar, ¿qué es lo que significa? Quiere decir que trabaja, que actúa efectivamente para producir un efecto. Él está operando para producir algo. ¿Producir qué? Nuestra salvación orgánica diaria, a fin de que Cristo sea vivido por nosotros. La letra A dice, Dios tiene un mover sobre la tierra y Él lleva a cabo su mover por su operación. Aleluya, Dios tiene un mover hoy sobre la tierra. ¿Se ha dado cuenta que Dios tiene un mover? ¿Cuándo comenzó su mover? ¿Alguien me puede decir cuándo comenzó su mover? Miqueas, el profeta, él nos dice que sus salidas son desde tiempos antiguos. desde los días de la eternidad. Así que su mover es desde los días de la eternidad. Ya él ha estado moviéndose, ha estado saliendo. ¿Saliendo de dónde? De sí mismo, porque él es la eternidad. Su mover comenzó en la eternidad pasada, cuando él comenzó a moverse desde él mismo hacia el hombre, hacia nosotros. Salir desde la eternidad hasta llegar a nosotros. Maravilloso. Esto quiere decir que él ha estado saliendo y que en sus salidas tiene un destino. Y el destino es el hombre. Usted y yo, el corazón nuestro, hacer su hogar en nuestro corazón. Desde la eternidad saliendo, él lleva en ese viaje. ¿Cuál es el destino? Hacer su hogar en nuestro corazón. Él salió desde la eternidad, entró en el tiempo para llevar a cabo la creación. Luego entró en la criatura, en el vientre de una joven, y salió de Belén. Miqueas dice: pero tú, oh Belén Efrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será el gobernante en Israel. Él salió de Belén, el Dios encarnado. Siguió saliendo en su vivir humano, siguió saliendo y operando, porque sus salidas son su operación, son su mover. Se movió en la muerte, se movió en la encarnación, en su muerte todo inclusiva, en su resurrección. Oh, aquí hay muchas operaciones, muchas operaciones. ¿Y llegó ya a su destino? Todavía no ha llegado. Él todavía sigue haciendo su hogar en nuestro corazón. Amén. Su mover comenzó en la eternidad pasada y todavía él necesita seguir operando hasta llevarnos a una suprema salvación. Por eso es que él nos está hablando en este fin de semana. Yo creo que su operación este fin de semana se ha intensificado hasta que seamos iguales a él. Su mover, entonces, para concluir, es por medio de su operación. Y aquí tenemos estos versículos, creo que hay 12 versículos aquí, que están llenos debajo de esta letra A de su operación. En 1 Corintios 12, 6, hay diversidad de operaciones. 1 Corintios 12, 11, el Espíritu opera. En 2 Corintios 1, 6, su consolación opera, la cual se opera en el soportar los mismos sufrimientos. Su consolación opera. 2 Corintios 4, 12, la muerte opera. En Efesios 1, su resurrección opera según la operación del poder de su fuerza. En Efesios 3:20, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que opera en nosotros. En Efesios 4:16, por la función de cada miembro en su medida. Esa función es la operación de cada miembro. Por eso cuando terminemos de hablar, se da la oportunidad a muchos santos que puedan hablar hasta por un minuto. Ese es su momento para que usted coopere y opere por medio de su profetizar. Su función es su operación y eso causa que el cuerpo crezca. Y en Colosenses 2, aquí habla de la operación de Dios que operó en Cristo para levantarlo de los muertos. Y en Primera Tesalonicenses 2:13 habla de que la palabra de Dios también actúa en nosotros. Así que Dios tiene un mover y su mover se lleva a cabo por medio de su operación. Letra B. Filipenses 2, del 12 al 13, revela que el pensamiento general que abarca e incluye todo lo presentado en este libro de Filipenses es que Dios opera en nosotros. Es como si su operación fuera el eje. Por eso, el pensamiento general de Filipenses 2 es que Dios opera. Y todo lo que se presenta en este libro de Filipenses es el producto de la operación de Dios en nosotros. Este libro de Filipenses trata de la experiencia de Cristo. Necesitamos experimentar a Cristo y tomar a Cristo en diferentes aspectos. Tomar a Cristo como nuestro vivir, como nuestro modelo, como nuestra meta, como nuestro secreto. Y todos estos aspectos tienen que ver con el Dios que opera. Por eso, el pensamiento general que abarca todo lo que está en este libro de Filipenses es el Dios que opera y la operación de Dios. De modo que, si Él no opera, ¿cómo nosotros vamos a poder tomar a Cristo como nuestro vivir, modelo, meta, secreto? Es posible que podamos tomar a Cristo como nuestro vivir porque Dios opera. Es posible que podamos tomar a Cristo como nuestro modelo porque Dios opera. Así que este versículo es de mucha ayuda para nosotros, porque nos deja ver cómo es posible que todo lo demás que hay aquí en Filipenses sea nuestra propia experiencia. Vivimos con la Trinidad Divina para que Dios opere en nosotros. ¿Lo vimos? ¿Ya lo vimos? ¿O todavía? Si no lo hemos visto todavía, vamos a seguir el bosquejo entonces. Numeral 1. Todo lo que Cristo es para nosotros tiene por finalidad la operación que Dios realiza en nosotros. Todo lo que Cristo es. Y aquí hay un racimo de versículos preciosos de Filipenses capítulo 2. Del 5 al 11, que nos deja ver todo lo que Cristo es, y eso es para nosotros, para que la operación de Dios pueda llevarse a cabo en nosotros. Cristo Jesús, él existía en forma de Dios, pero él no se aferró a eso. Él se despojó, tomó otra forma, la forma de esclavo. Se hizo semejante al hombre. Se halló en su porte como hombre. Era un hombre. Un hombre que pudo humillarse, pudo ser obediente. Tan obediente que fue a la cruz voluntariamente. Todo esto tiene que ver con la preparación de que ahora todo lo que Cristo es sea para nuestra experiencia. Podemos llevar un vivir como él lo tuvo. Y aquí tenemos el ejemplo de Pablo en los próximos versículos, en el capítulo 3, del 8 al 10. Pablo dijo que él estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo amo tanto que considero todo lo demás como pérdida. Pero eso fue por causa de que este Cristo operó en él. Operó en él el querer como el hacer. Y produjo esta calidad de apóstol. Numeral 2. Nuestro Dios vive. se mueve y opera en nosotros continuamente. Y debe importarnos que Dios opere en nosotros. Debe importarnos, hermanos, que Dios esté llevando a cabo esta operación en nosotros. ¿Por qué? Porque todo el universo está esperando que nosotros vivamos, tengamos este vivir en la Trinidad Divina y con la Trinidad Divina. De hecho, en Romanos 8 dice que toda la creación gime, toda la creación está esperando que usted y yo tengamos este vivir para que Dios siga operando en nosotros su salvación plena. Así que debe importarnos esta operación. Lo más importante ahora es que debemos conocerle como este que opera, no solo que vive. Hay muchos cristianos que saben que Dios está vivo, que Dios vive, pero ellos no saben que Dios se mueve, que Dios opera. Así que esto nos debe importar, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer para su beneplácito. Numeral 3. Si poseemos discernimiento espiritual, el poder de aprehensión espiritual, podemos ver que todas las cosas presentadas en el libro de Filipenses están relacionadas con la operación que Dios realiza en nosotros. Necesitamos este discernimiento espiritual. Así que les invito a volver a leer el libro de Filipenses. Son solo 4 capítulos. Teniendo a Filipenses 2:13 como el ancla de nuestro discernimiento. Todo está relacionado con su operación en nosotros. Así que espero que hoy, cuando termine esta conferencia, usted camine por toda su casa, alabando, dando gracias al Señor, porque Él vive, porque Él se mueve y porque Él opera. Incluso quizás mañana, al ver a alguno de los santos, su saludo quizás pueda ser: hermano, Dios está operando en ti. ¡Qué saludo! Dios está operando en mí. Dios está operando en ti. Amén. Letra C. Todo lo abarcado en el libro de Filipenses está bajo el mover operacional de Dios. Así que veamos qué abarca. En el numeral 1, el capítulo 1 nos muestra que necesitamos vivir y magnificar a Cristo a fin de que Él sea nuestro vivir y nuestra expresión. ¿Se han preguntado ustedes cómo Pablo sabía todo esto? ¿Cómo él sabía que esto era posible? ¿Que él podía vivir para magnificar a Cristo? Por medio de la operación de Dios en él. Hoy día hay muchas circunstancias que nos tocan directamente a cada uno de nosotros. Quizás todos los santos que están aquí escuchándonos esta noche están siendo tocados por numerosas situaciones. La vida humana está llena de problemas. Y junto con los problemas, las enfermedades, las debilidades. Pero Dios está operando. Pablo estaba allí en esa situación, en esa cárcel. Y su preocupación era que estuviera viviendo a Cristo, que estuviera magnificando a Cristo. Por eso En Filipenses 1, él dijo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. ¿Y el capítulo 2 de qué habla? Numeral 2. El capítulo 2 nos muestra que necesitamos tomar a Cristo como nuestro modelo y enarbolarlo. Y ese modelo está aquí en los versículos que parafraseamos hace un momento. Pero, ¿qué tiene que ver ese modelo conmigo? ¿Es para que yo imite al modelo? Él se despojó de sí mismo, él fue obediente, voy a imitarlo. No funciona. Porque para que este modelo sea efectivo en mí, yo necesito la operación de Dios en mí. Y tenemos la operación de Dios en nosotros. Capítulo 3. En el capítulo 3 nos muestra que necesitamos ir en pos de Cristo y ganarlo como nuestra meta. Él es nuestra meta. Pedro, él quería que Cristo fuera su meta. Y él intentó ir en pos de Cristo. Sin embargo, aún así lo negó. Aún así fracasó. ¿Quién puede ser un cristiano? Es difícil. El hermano Alberto en la sesión pasada nos dijo que eso era hasta imposible. Ninguno de nosotros puede. Quizás usted tiene un hijo hoy nada más y dice, oh, qué difícil es esto. Bueno, espere que tenga el segundo. Va a decir, oh, se puso más difícil todo. Pero Cristo es mi meta. Él está operando en mí. Amén. Así que podemos decir como Pablo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto. Amén. Pablo quería alcanzar la superresurrección. Siguió adelante, disfrutando la operación de Dios en él. Y el capítulo 4 de Filipenses, ¿qué nos muestra? Nos muestra que Cristo es nuestro secreto. También aprender este secreto depende de su operación. Depende de su operación. Ninguno de nosotros debe pensar, bueno, ya yo llevo aquí en el recobro del Señor 10 años o 20 o 30. Así que ya sé cuál es el secreto. Bueno, el secreto es que Dios opera, Dios nos capacita para ir adelante, sin importar los valles o los montes. Pablo dijo, sé estar humillado y sé tener en abundancia. Sé no tener nada y sé también tener mucho. Hay momentos que quizás no hay muchos dólares en nuestro bolsillo. Amén. Estoy bajo su operación. Hay momentos en que tenemos lo suficiente. Amén. Estoy bajo su operación. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Esto es lo que vemos en Filipenses. Así que todas estas experiencias del libro de Filipenses tienen un eje. Y el eje es que Dios es el que opera todo esto en nosotros para tener este vivir, este modelo, esta meta, este secreto. Avancemos a la letra D. Dios opera en nosotros, así el querer como el hacer por su beneplácito. Este por también se puede leer para su beneplácito. Dios opera en nosotros, pero no es para sacarnos del problema. No es para que tengamos más éxito en los negocios o para hacernos una persona espiritual. No, no. sino que lo opera en nosotros el querer para su beneplácito. Él opera el hacer para su beneplácito. Y este hacer aquí, esta palabra hacer, también tiene la misma raíz que operación. Así que podemos decir que Él opera en la operación en nosotros. No es para nuestro beneficio, no es para nuestra espiritualidad, ni es tampoco para nuestra comodidad material, sino que es para su beneplácito, es para su economía, es para que le vivamos, que le busquemos más, sin importar cuál sea nuestra situación, que en todo Él pueda ser magnificado. Aleluya, Él opera para esto. ¿Y cómo opera? El numeral 1 nos va a ayudar. El Dios que opera en nosotros es el Dios triuno. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Quién es el que opera? Al principio del mensaje vimos que la palabra de Dios opera en 1 Tesalonicenses. Pero ahora vemos con más claridad que quien opera, está operando ahora mismo, está llevando su operación para su beneplácito, es el Dios triuno. La fuente de este operar es el Padre. El curso de este operar es el Hijo. Y la aplicación de este operar, de esta operación, es el Espíritu. Oh, si no fuera porque Él se ha procesado para alcanzarnos en su operación como el Espíritu, no es posible que alcancemos la meta. Y si Él nos hubiera procesado, pues esto nada tiene que ver conmigo. Pero podemos alabar al Señor, que Él se procesó. La fuente de la operación, el curso de la operación, el fluir de esta operación, la aplica a nosotros hoy, sin importar cuál sea nuestra situación. Alabemos al Señor por esto. Numeral 2, el querer es interno, el hacer es externo. Letra minúscula A, el querer tiene lugar en nuestra voluntad, lo cual indica que la operación de Dios comienza en nuestro espíritu y se extiende a nuestra mente, a nuestra parte emotiva y a nuestra voluntad. La mente, ya sabemos, es la parte rectora del alma, pero la voluntad es el ejecutor. Es el ejecutor del pensamiento que está en la mente o del deseo que está en la parte emotiva. ¿Qué nos deja ver esto? Que Dios necesita de mi cooperación. Sí, Él opera, pero necesita nuestra cooperación. Tenemos que estar dispuestos. Digamos que usted va a las tiendas y quizás Dios le urge en su interior que le hable a esa persona, pero a lo mejor usted no está dispuesto. Puede que diga, oh, si no tengo ningún tratado conmigo. Bueno, no tiene tratado, pero puede decirle, oiga, quiero decirle algo. Quiero dejar un pensamiento con usted. Los cielos son para la tierra. La tierra es para el hombre. Y el hombre con su espíritu humano es para Dios. Oh, en ese momento usted está viviendo con la Trinidad Divina. Y ha estado en la operación de Dios y el evangelio fluyó. Porque usted ejercitó su voluntad, su voluntad. Así que lo primero que en su operación Él toca en nosotros es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es importante. Por eso en Filipenses 2 decía que como siempre habéis obedecido. Como siempre habéis obedecido. Hoy en día impera la rebelión. La falsedad anda rampante la violencia de la desobediencia. Pero hay un pueblo en aquellos que están bajo la operación de Dios, somos obedientes a su trato, porque él está suavizando nuestra voluntad para que cooperemos con él. En su operación, él toca la voluntad y así el querer para su beneplácito. Ahora recuerdo que en Cantares 7, él alaba el cuello de ella, el cuello, el cual representa su voluntad sumisa. Y de hecho, en la salvación orgánica que él está llevando en nosotros, por medio de esta operación, lo último que es transformado es la voluntad, es la voluntad. Numeral 3, en el versículo 13, su beneplácito, el cual es el beneplácito de su voluntad, es que nosotros lleguemos al punto culminante de su salvación suprema. Dios en su operación nos quiere llevar a que le vivamos y expresemos al magnificarle. Eso será nuestra salvación suprema. Maravilloso. Avancemos a la letra E. Estoy mirando aquí mi reloj para mantenerme dentro del tiempo que me han dado. Letra E. Leamos todos juntos. Necesitamos ver que el hecho de que Dios opere en nosotros es una normalidad milagrosa. Es completamente normal y a la vez completamente milagroso. Es una normalidad milagrosa. Aquí hay otras buenas noticias. Esta operación es normalmente milagrosa. Es suave. Yo escuché esta expresión por primera vez en el 1987 en Irving, Texas, en uno de los entrenamientos del hermano Witness Lee. Y yo no pude dormir esa noche. Normalidad milagrosa. Oh, esto es un milagro, pero es muy normal. Es normal, pero es milagroso. La normalidad milagrosa. Digamos, la regeneración es un milagro normal. Creo que Moody dijo que este es el milagro más grande. ¿Por qué? Porque en la regeneración hemos recibido su vida y la recibimos de una manera muy tranquila. También el ser llenos en espíritu, de manera esencial y de manera económica, es algo milagroso, pero es muy normal, es muy normal. Si nos mantenemos viviendo en y con la Trinidad Divina, estas son experiencias que estarán con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Digamos, la vida matrimonial, tomémosla como ejemplo. Tanto el hermano Rick como el hermano Alberto trajeron la vida matrimonial como ejemplo. Es que esto nos toca a muchos de nosotros. Aún algo pequeño entre marido y esposa, eso es suficiente para frustrarnos de ser llenos del Espíritu. ¿Qué necesitamos? Volver a confesar. Quizás el marido debe ir donde la esposa y decirle: mi amor, perdóname. Entonces somos aclarados. Oh, disfrutamos la llenura del Espíritu nuevamente, nuevamente. Esto es algo precioso. Quizás la esposa debe ir donde su marido y decirle: discúlpame. Oh, otra vez la paz viene. La operación del Espíritu continúa. Otro ejemplo podría ser salir a visitar a las personas con el Evangelio. Antes de ir, tenemos que orar, a estar en la presencia del Señor, confesar nuestros defectos, carencias. Y luego que estamos listos, podemos decirle: Señor, voy a hablar a otros. lléname con tu espíritu económico. Voy con la Trinidad Divina a hablar a las personas. Oh, el Evangelio va a fluir porque ejercitamos nuestro espíritu de fe. Sin duda que vamos con la Trinidad Divina. Oh, qué maravilloso que podemos experimentar esta normalidad milagrosa en la economía neotestamentaria de Dios. Todo el tiempo, todos los días. No es necesario orar y ayunar por una semana para experimentar el ser llenos del Espíritu, para hablar en las reuniones, para hablar el Evangelio a otros. Estas son experiencias normales, pero muy, muy milagrosas. Amén. Son experiencias de vivir con la Trinidad Divina. Numeral 2 de la letra E. La operación que Dios efectúa en nuestro ser no es algo espectacular externamente, pero en un sentido espiritual es un asunto grandioso. Hoy día, muchos cristianos buscan lo espectacular, quieren señales, quieren milagros, pero en este ministerio hemos visto que la manera como él actúa es silenciosa. Elías pensó que venía Jehová a sacarlo de su problema cuando escuchó el estruendo, pero no, Dios no estaba ahí. Él vino en el susurro apacible. Su operación es silenciosa, pero es estable, es constante. Amén. Bueno, vamos a Filipenses 1, 19 ahora. En el número romano 2, en el tiempo que nos queda. El que Dios opere en nosotros se realiza con la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Como ya vimos en Filipenses 2:13, el hecho de que Dios opere en nosotros, eso está relacionado con llevar a cabo nuestra salvación, con temor y temblor. No se lleva a cabo por nosotros mismos, sino por su operar, bajo su operación. Ahora llegamos al capítulo 1, versículo 19. Hay una expresión muy preciosa aquí. Solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo habló esto en referencia a una situación difícil. Él estaba en la cárcel. Su situación quizás muy sufriente. Y él dijo, sé. Es decir, él estaba convencido que tanto las oraciones del cuerpo como la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, eso iba a resultar en su salvación. Claro, no en su salvación eterna. No está, sino que es en la salvación diaria. El Dios que opera en nosotros, esa operación, Él la lleva a cabo por medio de suministrarnos con esta suministración abundante del Espíritu de Jesucristo. Otra vez, no estamos hablando de la salvación eterna, sino nuestra salvación diaria. Continua, que va en aumento para que podamos magnificar a Cristo sin importar cuál sea la situación en la cual estamos. Como ya sabemos, no era que Pablo quería que su situación cambiara o que lo hallaran en sus sufrimientos. No, él quería ser hallado en Cristo. Y esto, por las oraciones de los santos, y mediante la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta suministración tiene todo, todos los nutrientes que nosotros necesitamos para sostenernos sin importar cuál sea la situación. Ustedes saben cuántas situaciones tenemos a diarios, pero tenemos una dosis todo inclusiva. En estos días se habla mucho de dosis, ¿no es así? La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Oh, esa es una dosis todo inclusiva para salvarnos hasta el punto culminante de su salvación suprema. Aquí en 1:19, esta designación del Espíritu es una designación que tiene que ver mucho con nosotros. Es cierto, el Espíritu de Dios se ve en Génesis y está relacionado con la creación. Si avanzamos en la revelación divina, llegamos al libro de Jueces. En Jueces 3 habla del Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es el Espíritu que vino. En este caso de Jueces 3, creo que vino sobre Otoniel. Y esto nos deja ver el deseo que Dios tiene de acercarse al hombre. Vino sobre Otoniel. Pero el Espíritu de Jesucristo está en nosotros y tiene una suministración abundante para sostenernos, amén, para alentarnos, amén, para refrescarnos. Aquí el Espíritu de Jesucristo es un título del Espíritu que une a Jesús con Cristo. Une las experiencias del Jesús hombre, Jesús humano, Jesús sufriente, con el Cristo resucitado. Une las dos experiencias. En la letra A lee así: el Espíritu de Jesús es una expresión particular respecto al Espíritu de Dios y se refiere al Espíritu del Salvador encarnado, quien, como Jesús en su humanidad, pasó por su vivir humano y la muerte en la cruz. Así que ahora aquí entramos a Hechos 16:7, que habla del Espíritu de Jesús. Aquí hay otra designación muy práctica del Espíritu. Y es de experiencia para nosotros los creyentes. Aquí en Hechos 16 se ve el Espíritu de Jesús que no permite. Pablo iba o quería ir en cierta dirección y el texto dice que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que esto está conectado con el Jesús en su vivir humano. Y en este momento Pablo estaba identificado con este Jesús sufriente. Aquí vemos que la operación del Dios que opera, hay veces que no nos permite hacer algo. No es así. Creo que todos los que me están mirando ahora mismo asienten conmigo. Oh, sí, muchas veces él dice no. No lo digas. No. No, no vayas allá. No, no lo compres. Su operación no nos permite. Este Espíritu de Jesús en el numeral 1 no solamente contiene el elemento divino de Jesús, sino también el elemento humano de Jesús y los elementos de su vivir humano, así como también la muerte que sufrió. En el numeral 2, el Espíritu de Jesús no solamente es el Espíritu de Dios que posee divinidad para que podamos vivir la vida divina, sino también el Espíritu del hombre Jesús que posee humanidad para que podamos vivir la vida humana apropiada y soportar los propios sufrimientos de la misma. La estrofa 3 del himno 112, que no pudimos cantar, se la voy a leer. Espíritu de Jesús, divino humano es. Tiene la gloria de Dios y el vivir humano en Él. Los sufrimientos de Él con su muerte eficaz, su levantarse y reinar en su espíritu están. En el numeral 3, vemos que al padecer sufrimiento Pablo, él necesitaba este espíritu de Jesús, porque en el espíritu de Jesús se encuentra el elemento sufriente y también la fortaleza de sufrir que se requieren para soportar la persecución. ¡Qué precioso espíritu de Jesús! ¡Oh! El espíritu de Jesús es este espíritu de humanidad. Este espíritu de Jesús es el espíritu de un hombre. A mí me asombra este asunto. Me asombra este asunto. El hombre Jesús, en su resurrección, se transfiguró como este espíritu de Jesús, que contiene los elementos de su humanidad con su sufrimiento. Amén. Y este espíritu de humanidad, divinamente enriquecida, está operando en nosotros, nuestra transformación. Por eso en Colosenses 1:24 que tenemos aquí, Pablo podía decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Amén. Vayamos ahora a la letra C, por causa del tiempo. El espíritu de Jesucristo se refiere al espíritu del Jesús sufriente y del Cristo resucitado. Numeral 1. Debido a que el espíritu de Jesús hace especial referencia a los sufrimientos del Señor y el espíritu de Cristo a su resurrección, el espíritu de Jesucristo guarda relación con sus sufrimientos, así como con su resurrección. El espíritu de Jesucristo es el espíritu del Jesús que llevó una vida de sufrimientos en la tierra y del Cristo que ahora se halla en resurrección. ¡Qué precioso título tiene el Espíritu aquí! El Espíritu de Jesucristo. Y es para nuestra experiencia. Este es el que opera en nosotros esta salvación suprema. No hay duda que el hermano Watchman Nee estuvo en esa cárcel 2 décadas. Sin duda que este espíritu le suministró a nuestro hermano al punto que él llegó a decir, todavía mantengo mi gozo. Qué suprema salvación tan milagrosa y normal operó en nuestro hermano. Yo creo que Cristo fue bien magnificado a los ojos de muchos en esa cárcel donde estuvo él. Y hasta el día de hoy, todo es recobro del Señor. Está recibiendo la vida que fluyó de este su siervo por su experiencia del Espíritu de Jesucristo. Dios no lo abandonó todo el tiempo. Él estuvo bajo la operación. Y yo creo que todos podemos testificar que en nuestro diario vivir enfrentamos muchas cárceles, muchas situaciones. El Espíritu Jesucristo, con su abundante suministración, está listo para suplir a nosotros sin importar cuál es o cuál sea nuestra situación de cárcel. Recuerdo cuando Pablo estuvo allí en la cárcel y el ángel del Señor se le aparece. ¿Para qué? ¿Para sacarlo de la cárcel? No. Le dijo, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. No he venido para sacarte, sino para suministrarte interiormente lo que necesitas, porque todavía necesitas testificar de mí. Amén. Ahora, hermanos, entremos a la última sección. Esta próxima sección del bosquejo es como una conclusión maravillosa de la operación del Espíritu de Jesucristo en nosotros, en medio de cualquiera sea nuestra situación, circunstancias o entorno, para salvarnos a lo sumo. Letra D. Quiero leer con ustedes. La frase abundante suministración es una expresión específica y rica que el apóstol usa para referirse a la abundante y rica suministración del Espíritu de Jesucristo. Él la usó en Filipenses 1:19. Les digo, hermanos y hermanas, el propósito de estos mensajes no es para que sepamos más cosas del Espíritu, sino para que veamos que nuestra necesidad hoy es vivir en y con la Trinidad Divina. Es para que seamos enriquecidos, para experimentar y disfrutar a Cristo y crezcamos en Cristo. Si nosotros no vemos que este Espíritu vive, se mueve, opera, ¿cómo entonces creceremos y le disfrutaremos? Pero necesita nuestra cooperación en nuestras circunstancias. No le pidamos al Señor que cambie las circunstancias, sino más bien aprovechémonos de las circunstancias para vivir en y con la Trinidad Divina, vivir con la Trinidad Divina, para magnificar al Señor delante de los hombres y aún adorar a Dios por sus caminos. Señor, si esta es la situación que me toca vivir hoy, alabado seas. Aquí estoy bajo tu operación, viviendo contigo. Alabemos a Dios por sus caminos, cualesquiera sean para nosotros. Y que el Señor nos introduzca en esta realidad. Porque otra vez, repito, tanto la Trinidad Divina como todo el universo está esperando por nosotros. Toda la creación gime a una, esperando que nosotros tengamos este vivir. La Trinidad Divina, con su abundante suministración, está lista para sostenernos. En el numeral 1 dice: necesitamos ver que la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo incluye su divinidad, su persona divina con su vida y naturaleza, incluye una humanidad elevada, una humanidad con una vida, un vivir, una naturaleza y una persona apropiados. También incluye la muerte maravillosa y todo inclusiva del Señor en la cruz, incluye también la resurrección y la ascensión de Cristo. Numeral 2, letra A minúscula. A minúscula. Esta abundante suministración del Espíritu todo inclusivo de Jesucristo tiene una finalidad. ¿Cuál es? Que magnifiquemos a Jesucristo al vivirlo. Lo vivimos para que Él pueda ser magnificado en cualquiera circunstancia. Y esto lo hace su operación de una manera normalmente milagrosa. No se desanime, hermano, quiero animarle, no se desanime. Dios opera, no en los cielos, sino en usted y en mí, quietamente, pero ricamente, con esta suministración abundante. Todos los días, cooperemos con Él al invocar su nombre, al orar, leer, al cantar, al tener comunión unos con otros, al venir las reuniones, aunque sean por Zoom, cada vez se hacen más ricas. También al tener comunión con los santos, donde está este espíritu fluyendo, y así todos juntos participamos de la operación de Dios. Amén. Que esto sea una realidad en todos nosotros. Tanto la Trinidad Divina como todo el universo está esperando este vivir. Cooperemos con el Señor. Llego hasta aquí. Lo paso con nuestro hermano moderador. Espero que muchos tomen la oportunidad para operar por medio de su función al hablar, confirmando el hablar del Señor en cualquiera de los tres mensajes. Adelante, hermano moderador.